es lo que le faltaba a Macron, asumir el ridículo de un humillante robo en uno de los símbolos del poderío cultural, emblema de la orgullosa República Francesa. Cuatro tipos enmascarados que plantan un camión junto a una fachada del Louvre, despliegan una escalera telescópica sobre la plataforma elevadora de ese camión, suben al balcón, rompen la ventana, entran en la galería Apolo, se cargan las vitrinas con una radial, arramplan con un valioso botín de joyas y se dan a la fuga en moto, todo en 7 minutos, en el museo más grande y más visitado del mundo. Esto sí que es un golpe. El destrozo para la imagen por los suelos de un país al que se cuestiona, y con razón, su capacidad para proteger sus tesoros. Es sin duda la historia más fascinante del día, dramática para Francia, pero amena y atractiva para el resto, por aquello del paréntesis que supone en el día a día más vulgar y simplón. Al fin y al cabo es como sumergirse en la oscuridad de una sala de cine y disfrutar de un remake de El secreto de Thomas Crown. Ni el debate sobre el cambio de hora, que hoy saca del baúl Pedro Sánchez, ni la rectificación en el sablazo a los autónomos superan la trama de esta película de miedo.
Onda Cero. Noticias Mediodía. María Hernández.
Muy buenas tardes, bienvenidos a Noticias Mediodía. Pero para película de miedo en el PSOE, la última decisión que acabamos de conocer del juez del Supremo, Leopoldo Puente, ha llamado a declarar como testigos el próximo día 29 de este mes, o sea, la semana que viene, al que fuera gerente del PSOE, Mariano Moreno Pavón, y a una trabajadora de la Secretaría de Organización. El informe de la UCO detectó pagos en metálico a Ábalos y a Coldo que el PSOE no ha podido justificar, y ahora el juez quiere aclararlos, porque le recuerdo que ni Coldo ni Ábalos explicaron en sede judicial hace unos días de dónde salía ese dinero. Declararán un día antes de que lo haga el propio Pedro Sánchez en el Senado, en la comisión del caso Coldo. Enseguida se lo contamos. El gobierno busca calmar a los autónomos. La ministra Elma Sainz admite ahora que la propuesta inicial necesita matices, y todo parece cuestión de verbos. Donde se escribió subir las cuotas, se coloca ahora un congelar.
Congelar en los tres primeros tramos lo que llamamos la tarifa reducida, lo que es la cuota para el año 2026 de los autónomos, y a partir de ahí se produce una subida progresiva desde el 1% hasta el 2,5%, afectando el 2,5% a aquellos rendimientos netos mensuales que van en la horquilla de 4.000 a 6.000 euros, es decir, los autónomos que más rendimientos netos tienen.
Rodeado de empresarios en el Congreso de la Empresa Familiar, ha lamentado hoy el líder del PP, Núñez Feijóo, que el gobierno persiga a los que se esfuerzan, como si fueran delincuentes, en lugar de a los corruptos que roban. Menos impuestos al que crea empleo, dice Feijóo, y más control al que administra el dinero de todos.
Cada autónomo, cada empresa, cada familia sabe lo que significa justificar hasta el último céntimo. Y sin embargo, los mismos que les piden facturas y comprobantes son los que no vieron o no quisieron ver la corrupción más cercana. No hay mayor inmoralidad en política que castigar al que cumple y beneficiar a quien abusa. Y esto es ética, pero también es economía. La corrupción no solo roba dinero, roba energía moral, y un país agotado moralmente nunca puede prosperar.
Y hablando de dineros y de robos, el botín más buscado, 8 joyas de incalculable valor y los ladrones más perseguidos en Francia, un país que no se ha repuesto de un robo humillante, un golpe al orgullo francés del que todo el mundo habla por lo increíble y peliculero de la historia y por la evidencia de una brecha imperdonable en la seguridad del museo más visitado del mundo. Al ministro de Justicia de Francia no le queda otra que admitir el estrepitoso fracaso.
Sé que no podemos asegurar todos los sitios, pero lo que sí es seguro es que hemos fracasado, porque alguien ha sido capaz de montarnos una grúa a plena vista en las calles de París, por la que en pocos minutos han subido estas personas para llevarse joyas de valor inestimable y dar una imagen deplorable de Francia.
Vamos ya con el resto de noticias en titulares con Paloma de Prada y Victoria Verdier.
Los servicios de Amazon se van recuperando tras la caída generalizada de su nube, que da soporte informático a centenares de empresas y aplicaciones en todo el mundo. Aquí afecta a pagos con el BBVA, Santander y CaixaBank, y se ha suspendido además la venta de entradas para algunos conciertos.
El gobierno reabre el debate sobre el cambio de hora estacional y lo lleva al Consejo Europeo de Energía, argumentando que ya no tiene sentido para ahorrar y que perjudica la salud. Los ministros defienden que es el momento adecuado para retomar el debate por la planificación de la Unión Europea.
Comienza la Audiencia Nacional el último último juicio del caso Gürtel, 20 acusados, entre ellos uno de los cabecillas, Francisco Correa, reconoce los delitos de fraude fiscal y blanqueo. Los 6 restantes han rechazado por ahora llegar a acuerdos con el Ministerio Público.
El Gobierno lleva a la mesa del diálogo social su propuesta de ampliación de los permisos por defunción de 10 días, que deja fuera a la familia política para la que seguirá siendo de 2 días. Se crea otro de 15 días para atender a los familiares que requieran cuidados paliativos.
Egipto vuelve a enviar camiones con ayuda para Gaza tras la suspensión temporal del alto el fuego por parte de Israel. Los ministros europeos de Exteriores reconocen la fragilidad de la situación. Hoy abordan el papel de la Unión para estabilizar la franja de Gaza.
El 85% de las empresas de la zona cero de la Dana están activas un año después, aunque 4 de cada 10 operan por debajo de su nivel de actividad, según la Cámara de Comercio de Valencia. En el sector servicios, el 20% no ha levantado el cierre y casi la mitad de los negocios siguen esperando las ayudas.
Y en cuanto al tiempo, tenemos hoy nuevo frente atlántico con lluvias y tormentas en el noroeste del país y ambiente casi veraniego a orillas del Mediterráneo, con 25 grados de máxima. Cristina Rovirosa.
El pasillo por el que se cuelan los frentes atlánticos permanece abierto de par en par y por ahí se va a deslizar un carrusel de borrascas como la que ya azota Galicia, donde se esperan 40 litros metro cuadrado en 12 horas. Lluvias que se extenderán al resto del Cantábrico, mientras en el centro y oeste del país las nubes se atocinan e hinchan como pectorales de culturista, y en Canarias y en el Levante el cielo estará mucho más despejado. En el sur el calor se aferra como un inquilino que se niega a entregar las llaves. 30 grados en Sevilla frente a los 19 de León.
Este mes en Spoticarro, María Hernández.
Vamos lo primero con la novedad del caso Koldo, que les avanzábamos hace un minuto en la portada. El juez Leopoldo Puente ha citado a declarar como testigos al exgerente del Partido Socialista y a una secretaria de organización de la Secretaría de Organización, una trabajadora de la Secretaría de Organización del Partido Socialista. Les cita a los dos después de conocer ese informe de la UCO que detectó pagos en metálico, pagos en sobres, en efectivo, por parte del PSOE al exministro Ábalos y a Koldo García. Les recuerdo que Ábalos y Koldo García no respondieron a las preguntas del juez la semana pasada, y el siguiente paso que da ahora el instructor Leopoldo Puente es citar como testigos a este exgerente del PSOE y a una secretaria por los pagos en sobres. Eva Llamazares, cuéntanos.
El juez quiere aclarar si los pagos en metálico del PSOE, de los que Ábalos y Koldo hablan en sus conversaciones, pero que el PSOE no recoge en las liquidaciones presentadas en el Tribunal Supremo. Según la providencia del magistrado Leopoldo Puente, se trata de entregas que no son simples descuadres de poco importe entre lo que habrían recibido y lo que no consta como liquidado. Hay cantidades, dice, que menciona las conversaciones, pero que no aparecen en la información proporcionada por el PSOE. El magistrado escuchará como testigos al entonces gerente del partido, Mariano Moreno Marín, y a la trabajadora de la Secretaría de Organización, que se encargaba de buena parte de la entrega de los sobres. Los cita el día 29 de octubre. Menciona la providencia que da este paso después de que ni Ábalos ni Koldo, que se negaron a declarar, hayan aclarado estos pagos. También anuncia que de lo que averigüe tras estas diligencias depende que se abra una investigación sobre las finanzas del PSOE. Dice que los escuchará para el esclarecimiento de dichos extremos y para deducir, si hubiera lugar a ello, los correspondientes testimonios para su eventual investigación, lo que significa que, de no aclararse estos pagos, lo enviaría al juzgado competente para la apertura de una causa penal por una posible caja B del PSOE.
Una posible caja B del PSOE, que ya señala el juez Leopoldo Puente, una posible financiación irregular del Partido Socialista. Bueno, esta noticia, esta citación del juez, llega en el mismo día en el que hemos conocido una nueva causa judicial contra Santos Cerdán, el exsecretario de Organización del partido, que está en prisión preventiva por este mismo caso y que está siendo investigado, o va a serlo, por mentir en la comisión del Senado. Una jueza de Madrid ha admitido a trámite la querella de Acteoir, ve indicios de un delito de falso testimonio por lo que dijo de su casi nula relación con Koldo en el Partido Popular. Por cierto, avisan a Sánchez ya de que mentir tiene consecuencias como esta, de que te investiguen. Le recuerdo que Sánchez acude a la comisión Koldo del Senado el próximo día 30. Vamos ya con la polémica de las cuotas y los autónomos. Se le echaron encima a la ministra Elma Sainz la semana pasada, los autónomos, tanto que le tocó pedir calma. Se encendieron tanto los autónomos que la propuesta inicial de subir las cuotas empieza a matizarse. Donde antes se hablaba de subir, ahora se habla de congelar. Congelar las cuotas de los autónomos que ganen menos. Subraya hoy Elma Sainz que, en todo caso, todo está por definir todavía.
Bueno, pues esa es la propuesta que está encima de la mesa. Como les digo, es el momento de, bueno, pues de debatirlas, lo que está teniendo lugar en este momento en la mesa del diálogo social con autónomos y con sindicatos y con patronal. Y apelo a la responsabilidad de los representantes de los colectivos de autónomos y también de los grupos políticos, pues a que estén a la altura de la responsabilidad que supone, bueno, pues seguir llevando a cabo un hito fundamental.
Esta mañana ha habido nueva reunión entre las asociaciones de autónomos y el Ministerio y siguiendo ese encuentro está Manuel Pecino.
Patada al balón y hacia adelante, Seguridad Social quiere cerrar una actualización con los autónomos y se conforma con un acuerdo de mínimos. La propuesta, decía el secretario de Estado, Borja Suárez, ya no es para 3 años.
La nueva tabla se circunscribe al año 2026.
Y se incluye la congelación de los 3 primeros tramos para el año que viene. El resto subirán desde un 1 hasta un 2,5% en el caso de los 3 tramos más altos. La propuesta tiene mayor consenso, pero el presidente de ATA, Lorenzo Amor, sigue hablando de sablazo y se queja de la falta de avances en materia de protección.
En lo referente a las cuotas, lo apoyamos, pero no es suficiente.
En cualquier caso, las nuevas subidas son todas por debajo del IPC, por eso se queda corta para UGT y Comisiones Obreras, que reprochan la falta de ambición del Gobierno. La semana que viene, nueva reunión.
Bueno, ha coincidido en el tiempo esta polémica con el Congreso de la Empresa Familiar, que hoy inaugura el Rey Don Felipe en Burgos. Una cita en la que se aborda el día a día de los problemas de las empresas familiares, en su mayoría pymes. El presidente de los populares, Núñez Feijóo, participa en esta primera jornada y en ese marco, ante cientos de empresarios, ha cargado contra la improvisación de un gobierno que no solo dice no respeta el esfuerzo, sino que además lo persigue. Exige menos impuestos al que cree empleo, al que crea empleo, y más control al que administra el dinero. José Ramón Arias.
Es una inmoralidad y un error político que el esfuerzo fiscal de los ciudadanos termine en prácticas corruptas y que aquellos que exigen el mayor rigor en la contabilidad de los demás no lo practiquen para sí mismos. Los ciudadanos, dice Feijóo, no pueden estar cada vez más presionados por un gobierno que les sube reiteradamente los impuestos o las cotizaciones sociales, como se ha anunciado con los autónomos, y cada día gestiona peor. El presidente de los populares confirma que cada euro que se recaude viene del esfuerzo de alguien. Por tanto, se ha comprometido a revisar las subidas de impuestos e incluso a rebajarlos.
No hay Estado fuerte con ciudadanos exhaustos. Por eso revisaremos cada una de las 97 subidas de impuestos de estos años. Y bajaremos impuestos. Y bajaremos impuestos porque se puede bajar impuestos si se gasta mejor. Y si nadie en el gobierno malgasta.
El líder de los populares asegura que va a rebajar el exceso normativo y la burocracia en nuestro país. Ha vuelto a manifestar su incredulidad por el hecho de que en España se pueda estar años y años sin presupuestos y que no pase nada.
¿Cuándo se presentarán esos presupuestos? Es la pregunta del millón que persigue a la ministra de Hacienda. Lógico, por otra parte, teniendo en cuenta que el gobierno se ha saltado ya todos los plazos y ni siquiera ha presentado el techo de gasto. ¿Cuándo? Le han vuelto a preguntar hoy los periodistas. Muy pronto, pero ¿cuándo? Sin más detalles, porque hay que ser, dice María Jesús Montero, discretos.
Y respecto a los presupuestos generales del Estado, saben que soy discreta cuando estoy negociando, pero les puedo avanzar que estoy centrada en cerrar la senda de estabilidad para llevarla en unos días al Consejo de Política Fiscal, conjuntamente con el techo de gasto. Yo espero que las comunidades autónomas sepan valorar el esfuerzo que estamos haciendo y que, por tanto, se pueda abrir camino este nuevo proyecto de cuentas públicas.
La discreta negociación sobre los presupuestos, que están tan discreta que nadie sabe con certeza si el gobierno está negociando y con quién. Francia en el ridículo en uno de los peores momentos políticos para su gobierno. Más de 24 horas después del robo de película en el Louvre, que ha dado la vuelta al mundo, no hay detenciones, se sigue buscando a los 4 enmascarados, ni tampoco pistas, o al menos pistas de las que se haya informado, que arrojen algo de luz sobre el paradero de las 8 joyas de valor incalculable que los cacos se llevaron con total impunidad de una de las salas del museo más visitado del planeta. El cinematográfico robo ha supuesto un golpe para un país orgulloso y ha puesto en evidencia la brecha imperdonable en la seguridad del patrimonio histórico. Corresponsal en París, Álvaro del Río.
La seguridad es lo que hoy todo el mundo cuestiona en Francia y, de hecho, una de las primeras medidas que acaba de tomar el ministro del Interior, Laurent Núñez, es pedir que se refuerce la vigilancia y la protección en torno a los museos del país. Lo ha hecho tras una reunión urgente a primera hora para analizar lo ocurrido y detectar los fallos, porque fallos ha habido.
Nos hemos fallado.
Hemos fallado cuando dejamos que nos aparquen un montacargas y que varias personas lo usen para robar joyas, reconocía hoy el titular de Justicia, Gérald Darmanin. Un informe del Tribunal de Cuentas ya alertaba precisamente de las deficiencias de los sistemas de seguridad. Esta mañana muchos eran los visitantes frustrados por no poder acceder al museo que inicialmente debía abrir.
Salgo del país en 2 días, así que he estado planeando este día durante 2 o 3 meses. Compré mis entradas hace más de un mes, así que es un poco triste.
60 agentes siguen trabajando contra reloj para dar con los ladrones y sobre todo con el botín.
Noticias Mediodía.
¿Las casas con Movistar por seguro de alarma?
Onda Cero.
El frágil alto el fuego en Gaza. La tregua se ha tambaleado este fin de semana con continuos choques y acusaciones de haber roto el pacto entre Israel y Hamas. Bombardeos otra vez y ambas partes responsabilizándose mutuamente. Esta mañana la embajada estadounidense en Israel ha anunciado la reapertura del cruce de Kerem Shalom, pero mantiene bloqueado el de Rafah, donde hay decenas de camiones con ayuda humanitaria parados. Corresponsal Hanaveris.
El ejército israelí comunicó ayer que se reimpone el alto el fuego en Gaza, aclarando que responderá a cualquier violación del mismo. Y hoy murieron 3 palestinos baleados al acercarse a la así llamada zona amarilla, prohibida por ahora según el acuerdo. Hamas reitera que no entregará las armas y que lo que puede ofrecer es un alto el fuego de entre 3 y 5 años. Y en medio de este frágil alto el fuego llegaron los enviados especiales de Trump, Witkoff y Kushner a Israel. Dentro de Israel también figuras que celebraron el papel de Trump en el logro de un acuerdo recalcan que es problemático que la situación actual esté en la práctica manejada por Estados Unidos, limitándose así la capacidad de maniobra de Israel.
En Luxemburgo, entre tanto, los ministros europeos de Exteriores abordan el papel de la Unión para consolidar este proceso de paz en la Franja de Gaza. Plantean reforzar las misiones civiles de la Unión Europea en la zona y mantener las sanciones contra Israel. Corresponsal comunitario Jacobo de Regoyos.
Aunque la decisión final la están tomando ahora los ministros exteriores en sus deliberaciones, para la alta representante a la entrada ha dicho que sancionar ahora mismo comercialmente a Israel y a los colonos extremistas o a los 2 ministros también extremistas que tiene Netanyahu puede ser contraproducente para la paz en Gaza, que es lo que ahora importa. Por supuesto que la situación ha cambiado con los acontecimientos de la última semana, dice Kaya Kallas. La paz es frágil, como lo demuestran las últimas violaciones del alto el fuego, dice el ministro José Manuel Álvarez.
Lo que vimos ayer no puede volverse a repetir. Una violación del alto el fuego, bombardeos por parte de Israel, una suspensión de la entrada de ayuda humanitaria.
Es lo que más preocupa. Sobre todo los 27 piden a Israel que no impida el acceso ahora mismo de ayuda humanitaria.
Empezó la ministra de Defensa mostrando incomodidad por las preguntas que le hace la prensa española a Donald Trump sobre la aportación de España a la OTAN, que no suele dejar al gobierno en buen lugar. Este fin de semana, otro ministro, Óscar Puente, se ha sumado a las críticas, aunque elevando el tono considerablemente y señalando directamente al periodista de ABC, David Alandete, un señalamiento que ha obligado a la Asociación de la Prensa a pronunciarse y a recordar que el trabajo de un periodista es preguntar. Alandete, en Espejo Público, en Antena 3, ha reconocido que se siente objeto de la ira del gobierno y le encuentra esta explicación.
Por 2 preguntas, el gobierno me señala. Yo lo que sospecho es que hay una falta de interlocución con la Casa Blanca. Trump estudia penalizaciones por lo que considera es un poco gasto en defensa, que no llegamos al 5% del compromiso del Producto Interior Bruto para 2035. Y como no pueden hablar con la Casa Blanca porque tienen las puertas cerradas, pues acusan así públicamente y señalarme a mí como antipatriota. Es algo inaudito por hacer 2 preguntas. Es algo realmente, pues es duro.
Noticias Mediodía, Onda Cero.
No podemos seguir durmiendo al lado de la puerta.
La líder al clásico, Óscar Conde, buenas tardes.
Buenas tardes, María. No fue un partido sencillo el de anoche para los madridistas en el Coliseum, que se llevaron los 3 puntos gracias a un solitario gol de Mbappé en la segunda mitad. Aguantó hasta entonces un sólido Getafe en un encuentro que cambió la entrada de un desequilibrante Vinicius desde el banquillo. Un par de minutos antes del gol de Mbappé, provocó el brasileño la expulsión de Niom, que duró poco más de 40 segundos en el campo, y después también la segunda amarilla San Cris para dejar al Getafe con 9 jugadores. Un equipo azulón que aún así estuvo a punto de igualar el duelo en la prolongación, salvo Courtois. La victoria blanca con una gran parada. El técnico madridista, Xabi Alonso.
Bueno, es un partido muy exigente, muy complicado. Venir aquí a Getafe nunca es fácil y hay que saber competir. Tienes que estar preparado para que el partido igual no sea el más bonito, pero el equipo ha dado la cara y ahora afrontamos la semana que viene pues con buena energía.
Esa semana del Real Madrid pasa por dos grandes partidos en el Bernabéu. Primero el miércoles en Champions ante la Juventus, después el domingo el clásico liguero ante el Barcelona, un conjunto blaugrana que afronta mañana martes su cita a Champions. Recibe en Montjuic al Olympiacos de Mendilibar, aún con muchas bajas. Siguen fuera Rafinha y Ferran Torres, se unen a las ausencias de Olmo, Lewandowski, Gavi o Joan García. Están en el banquillo Hansi Flick, que en principio no lo hará en el Bernabéu tras su expulsión de este fin de semana, situación de la que habla así el técnico alemán.
No estoy más nervioso, quizá mis emociones no son las mismas que antes. Este club igual me ha cambiado completamente. Estas cosas cuando me veo en la tele no me gustan, para ser honesto. Y no me gusta que mi nieto me vea así, igual tengo que cambiar mi comportamiento.
Afrontarán también mañana su partido Champions el Atlético de Madrid, que visita al Arsenal, y el Villarreal, que recibe al Manchester City. De vuelta a la Liga, recordar que el duelo a la vez Valencia cierra hoy esa novena jornada que nos dejó ayer el empate sin goles entre Elche y Athletic. Firmaron tablas a un tanto Celta y Real Sociedad, goleó el Rayo 0-3 en su visita al Levante. Además, la selección española femenina ya está concentrada en Las Rozas para comenzar a preparar las semifinales de la Liga de Naciones ante Suecia. Es baja por lesión Esther González, la sustituye la madridista Alba Redondo. En tenis, conocemos ya el equipo español para la final a 8 de la Davis, que se va a disputar a finales de noviembre en Bolonia. Alcaraz y Granollers regresan para liderar un equipo que completan Munar y Pedro Martínez. El capitán español, David Ferrer.
Tenemos suerte de poder tener a Carlos Alcaraz, Marcelo Granollers, que venía de lesión, que ya está recuperado, y bueno, Jaume Munar y Pedro Martínez, que han jugado muy bien, ¿no? Jugaron las dos eliminatorias, tanto en Suiza como en Marbella, y en gran parte, si estamos en las finales, es por ellos. Y ante una eliminatoria realmente difícil, complicada, pero bueno, lo entendemos y competiremos para poder ganar.
En Fórmula 1, Verstappen se llevó la victoria en el Gran Premio de Estados Unidos. Alonso fue décimo, no pudo terminar Sainz tras tocarse con Antonelli, incidente que le ha costado al brasileño una sanción de 5 puestos en la parrilla de salida el próximo fin de semana. En motociclismo, Raúl Fernández logró su primera victoria en MotoGP, conquistando el Gran Premio de Australia. Y en baloncesto, Tenerife, Valencia y Juventud lideran invictos una Liga ACB en la que el Real Madrid sumó su triunfo número 33 consecutivo en casa, igualando el récord que ostentaba el Barcelona desde 2010.
Saltas al vacío pensando que...
Onda Cero.
En Andalucía, el Partido Popular de Juanma Moreno podría perder la mayoría absoluta si hubiera elecciones. Según el barómetro del Centro de Estudios Andaluces, ganaría, pero no llegaría a los 58 escaños que tiene ahora mismo. La crisis por los retrasos en los cribados de cáncer de mama ha tenido que ver en el resultado de esta encuesta. Andalucía, Jaime Castilla.
A tan solo un escaño de repetir esa mayoría sitúa al PP en su horquilla baja. Este último barómetro, son 54 los escaños que obtendrían, ganarían, y pese a ese riesgo, el consejero de Presidencia y desde la semana pasada también de Salud, Antonio Sanz, cree que estos datos demuestran la confianza de los andaluces en su gobierno, incluso con la polémica de los cribados, cuya solución, dice, no se refleja todavía en este sondeo.
Que cuando surgen problemas caben dos formas de actuar: una, ocultar el problema y no reaccionar, y otra, reconocer el problema, rectificar y buscar soluciones de inmediato. Y creo que así lo ha hecho el gobierno de Juanma Moreno.
La encuesta fue realizada entre el 15 y el 30 de septiembre. La Junta reconoció el fallo de los cribados el 28 de ese mes. La entonces consejera de Salud dimitió el 8 de octubre.
Este fin de semana toca retrasar el reloj, una práctica con la que el gobierno de Sánchez quiere acabar para 2026 porque considera que ya no tiene sentido. El presidente ha reabierto el debate con un vídeo en las redes sociales anunciando que hoy mismo se pone a ello, que lo va a plantear en el Consejo de Energía de la Unión Europea. El debate no es urgente, pero el Ejecutivo cree que es el momento adecuado de plantearlo. Francisco Paniagua.
Asegura el presidente del gobierno que mover el horario ya no supone un cambio energético, que al contrario trastoca los biorritmos de los ciudadanos. Por eso lo propone hoy a la Unión Europea, que se acabe definitivamente con ese cambio de hora en Europa. Desde el Partido Popular, sin rechazar, hablan sin embargo de señuelo del presidente, igual que en Podemos. Vox dice que es solo una estrategia más para aferrarse a la Moncloa. Han hablado también las sociedades científicas, en este caso la Sociedad Española del Sueño, que pide más concreción al presidente. María Ángeles Bonmatí, miembro de la SES.
Lo llamativo es que lo ha hecho precisamente en el cambio que supone volver al horario estándar. Por lo tanto, pues queda esa duda de si lo que plantea es precisamente mantener el horario que llamamos de verano todo el año o si hay alguna otra opción de mantener el horario estándar a lo largo del año.
La SES aboga por el horario de invierno todo el año, que es mejor para el sueño. Dicen, el Parlamento Europeo votó hace 6 años acabar con el cambio horario, pero sin consenso entre los países, con muchísimas diferencias de luz y de costumbres sociales.
con el debate sobre el cambio de hora, como en el Día de la Marmota. Terminamos este rato de radio en la realización técnica Dani Solís, en la producción Cristina Rovirosa. Gracias por acompañarnos. Recuerden que volvemos a las 3 con el resumen del día en 3 minutos. Hasta luego.
Noticias Mediodía. Onda Cero. María Hernández.